las 9 de la noche. Es la hora de la información comunitaria y del enlace con nuestro México y su acontecer diario. Inicia el programa Nuestra Gente con Beatriz Ricarte. Puedes llamarnos al 1-866-526-9026 o escucharnos por internet en www.wradio690.com. Agradecemos su sintonía. ¡Empezamos!
Hola, buenas noches. A nombre de Beatriz Ricarte, titular de este programa, les saludamos con el programa de Morena Pacific Coast y Los Ángeles con México, que ha buscado a lo largo de este tiempo informar acerca de la situación política en México. Y hemos hecho una lucha a lo largo de estos meses, sobre todo en julio y agosto, para informarles a ustedes todo lo que está ocurriendo con la impugnación en México y la imposición de Enrique Peña Nieto. Pues hoy tenemos malas noticias porque el jueves pasado el Tribunal Federal Electoral, que se supone que era un órgano colegiado, era un órgano que tenía todas las facultades, todo el derecho y toda la fuerza para hacer que las elecciones quedaran sin ninguna duda, pues no hizo su trabajo. No acudieron los tribunales a investigar todas las millones y las miles de pruebas y los muchos paquetes que presentó la coalición Movimiento Progresista. Simplemente lo revisaron muy por encimita sin buscar los métodos y las formas que ellos podían hacer y dejando una cosa muy, muy grave. Saludamos aquí en la mesa de trabajo a Gladys del Puerto. Hola Gladys, ¿cómo estás?
Muy buenas noches aquí con las malas noticias.
A Erika Valencia, ¿cómo estás?
Estoy.
Muy bien. Entonces, también estará con nosotros Guadalupe Lizárraga de Los Angeles Press. Ella se encuentra arribando a esta estación. Y también saludamos a el compañero Miguel Rosas. Como les decíamos, la semana pasada los magistrados del Tribunal Federal Electoral no solamente avalaron una elección a todas luces anticonstitucional e irregular, sino que lo hicieron poniéndose de pie para aplaudir con abyección un ejercicio supuestamente ejemplar, donde se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda la elección de carácter democrática. Eso fue lo que dijeron. Realmente fue una sesión muy larga, de más de 5 horas, donde no hubo debate entre ellos. Fue como si buscaran en 5 horas justificar una decisión previamente tomada. Los magistrados del Trifle avalaron la elección presidencial para imponer a Enrique Peña Nieto y al PRI. Fue una sesión, si ustedes la vieron, muy larga y llena de un cinismo deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un desprestigio mayor. Por ejemplo, tenemos por ahí la declaración del ministro Nava que dice:
México tuvo una elección que no debe invalidarse. Tuvimos elecciones justas, libres y auténticas. Tenemos autoridades electorales robustas y confiables y un marco normativo con base en los derechos humanos bajo cualquier estándar internacional, desde luego democrático. México, esta es otra que él dijo, es México tiene a un presidente electo por el pueblo, el ciudadano Enrique Peña Nieto.
Esto es completamente inaudito porque en esa sesión ellos deberían de estar luchando por la impugnación de la elección. No era una sesión para declarar al presidente electo. Así que durante 5 horas, una a una, fueron desechando los argumentos de invalidez de la elección presidencial presentada por la coalición Movimiento Progresista. La lucha y las denuncias eran por la adquisición de tiempo fuera del contexto, las encuestas amañadas, el rebase de topes de campaña, el lavado de dinero, la compra de votos, la secrecía de los votos con los famosos casos de los halconcitos. Todas estas elementos para la impugnación fueron desechados con el mismo argumento de siempre. Siempre desestimaron la evidencia. Era tarea del tribunal, ante estas evidencias, el investigarlas más y llegar al fondo del asunto, pero no lo hicieron. Tenemos por ahí otra declaración.
De
por
Flavio ejemplo. Galván. Se dio fe de la existencia de 4 paquetes de tarjetas que hacen un total de 2,043, nada más. Pero con esto no demostramos que se compró el voto de los ciudadanos. Ni siquiera fueron repartidas. Habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente, Puede ser. Serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia o la que corresponda, la que en su momento también arriben a sus respectivas conclusiones. En materia electoral no están demostrando los hechos y por lo tanto no está demostrada la ilegalidad de la elección presidencial. Esto lo dijo Flavio Galván Rivera.
Es decir, ellos querían que la misma parte acusadora, que era el Movimiento Progresista, presentara las pruebas de la invalidez de la elección. Es decir, el tribunal se lavó las manos con la gente y las cosas que presentaron. Es decir, no investigaron más allá. El fallo no deriva de una revisión exhaustiva del proceso electoral, ya que no se entró en el fondo de las circunstancias de ese proceso, pues no hicieron ningún esfuerzo en complementar las pruebas. Hemos llegado como mexicanos a la calificación del Tribunal Electoral Federal sin saber todo lo que tendríamos que saber. No se llegó al fondo de la situación y se conoce la verdad. El tribunal ha desestimado las posibles violaciones a principios constitucionales sin la información concluyente sobre los reportes de campañas que serán entregados hasta octubre. Esto fue una desvergüenza total. La desvergüenza de este tribunal es letal para la democracia y las instituciones. Los magistrados no tomaron en cuenta y ni siquiera se tomaron la molestia de levantarse de sus escritorios. Los magistrados rechazaron uno a uno todos los argumentos del Movimiento Progresista y no se atrevieron a señalar tampoco absolutamente a nadie por haber incurrido en alguna irregularidad. Tampoco utilizaron ninguna de sus amplias facultades legales para allegarse de pruebas adicionales. Tenemos por ahí otras declaraciones, por ejemplo, de la de
Pedro Esteban Penagos López. Él dijo, esta resolución de aprobarse, sin lugar a dudas, contribuye de esa manera a la consolidación del México democrático, pues se fortalece la confianza en quienes en ejercicio del poder soberano votan y cuentan los votos, es decir, en la ciudadanía. También está el de María del Carmen Alanis Figueroa.
Sí, la magistrada dijo, la difusión reiterada de encuestas no puede calificarse como propaganda. Afirmar sin probar que la difusión reiterada es propaganda es confundir a la opinión pública. También otro de sus comentarios, la coalición no acreditó la adquisición encubierta de la propaganda, tampoco el acceso desigual a los medios de comunicación electrónica. El proyecto válidamente concluye que no se efectuó el principio de equidad.
Era tarea de los magistrados investigar quién le dio dinero al PRI, de dónde salió ese dinero y cuánto dinero. Además, ellos tenían esa facultad por ser un tribunal federal con todas las posibilidades legales para hacer esta investigación. Pero los magistrados del Tribunal Federal Electoral decidieron no hacer nada. Esto es muy grave, pues bien podría estar financiado el PRI, en este caso, por el narco o la oligarquía. Queda claro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se limitó a desechar las pruebas de López Obrador, sino se adjudicó la tarea de defender al PRI. Este es el doble estándar que es realmente evidente. Mientras una de las partes debe presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las afirmaciones de la otra parte, en este caso del PRI, son tomadas automáticamente como una verdad incuestionable.
También Manuel González Oropeza dijo, la coalición pareciera concebir al ciudadano como un autómata, que al recibir la dádiva o al escuchar la opinión de los medios va a votar y automáticamente por el candidato o a la coalición que se le sedujo. Creo que la madurez de la ciudadanía es mucho mayor que eso.
O sea, con estas declaraciones el Tribunal Federal Electoral se burló de la gente, se burló de los mexicanos, pues a la vista de todos está claro que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña. Es muy probable que Enrique Peña Nieto haya hecho eso teniendo mayor financiamiento privado que el público. Esto es muy peligroso, pues los intereses de los que dieron el dinero estarán sobre los intereses del pueblo. El Código Penal Electoral dice que el delito no es vender el voto, el delito es solicitar los votos mediante un pago o una dádiva. el IFE y el tribunal no se adjudicaron la autonomía y a todas las facultades que por ley tienen en vez de calificar la elección, se encargaron de premiar con la presidencia de México a quien mayores turbiedades cometió. Por eso, existe un enorme descontento social en México, ya que el Tribunal Federal Electoral ha sentado el precedente de quien más dinero tenga y gaste podrá hacerse de la presidencia. En 2018 será el que sea electo presidente, eliminando con ello toda posibilidad democrática.
Sí, también el magistrado Constancio Carrasco Daza, en sus comentarios o en sus palabras, dice, no hay pruebas suficientes para confirmar que pactó con integrantes del PRI y que firmó un contrato a través de una televisora por $56 millones. De la investigación del Instituto Federal Electoral se advierte que son parte de un universo de 9,924 tarjetas derivadas de un diverso contrato celebrado entre Banco Monex y una empresa denominada Grupo Comercial Inicio. El Partido Revolucionario Institucional ha negado siempre el vínculo entre él con el Banco Monex y la empresa denominada Grupo Comercial Inicio. Con el acervo probatorio que nosotros contamos y con una valoración que no deja de reconocer el principio de primacía de la verdad material en el proceso, no es posible coincidir con la coalición Movimiento Progresista que se vulneró el derecho de los ciudadanos el pasado 1 de julio a sufragar de manera libre y auténtica.
Así es, Guadalupe Lizárraga, buenas noches, bienvenida a esta mesa de debate.
Gracias,
¿qué te pareció el jueves la resolución del Tribunal Federal Electoral?
Bueno, ese es lo vemos como una flagrante violación a nuestros derechos políticos. Vemos una violación incluso a la dignidad de México. Se puede entender como yo he venido diciéndolo, como un golpe de Estado desde el momento en que un grupo de políticos vinculados al narcotráfico usan lo que viene siendo el crimen de lavado de dinero, la corrupción, la censura, el terror postelectoral, toda esa serie de agresiones, de hostilidad hacia el pueblo como coacción del voto, y se apodera de lo que viene siendo no solamente la presidencia, es decir, el poder ejecutivo, sino también se apodera del Congreso, se apodera del Poder Judicial, porque al corromperlo doblega lo que viene siendo el único pilar que podría sostener a una democracia, que viene siendo el Poder Judicial, su sistema de justicia. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como un golpe de Estado del narcopoder. Es decir, está acaparando todas las instituciones, doblegándolas, corrompiéndolas. Claro, hay una corrupción al pueblo desde el otorgamiento de despensas. Hay una corrupción a los medios cuando les da publicidad y compensaciones directas a los periodistas por silenciar el fraude. Y hay una corrupción al poder de justicia, es decir, a los jueces, al tribunal electoral. Eso es lo que significa para mí el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así es. Erika, ¿cuál fue tu sentir al ver esta sesión?
Pues yo sentí una traición hacia el ciudadano. De la manera en que ellos desechaban las pruebas era indignante, porque no daba ni siquiera en base a la ley, sino ellos decían, las tarjetas sorianas no pueden ser aprobadas, pues ¿por qué no se entregaron el mismo día? No fue un intercambio de votos, quizás se otorgaron antes y fue como un obsequio. Entonces es vergonzante que hayan violado ellos la Constitución enfrente de nosotros, estén burlando de nosotros y estén imponiendo, o sea, prácticamente fueron a justificar el por qué iban a imponer a Enrique Peña Nieto. Para mí fue indignante, me dio mucho coraje y sentí que debemos ahora más que nunca salir y decirles, no nos van a ver la cara. No nos van a ver la cara, nosotros sí sabemos lo que pasó, y si ellos no hacen caso, pues recurrir a otras instancias, porque por lo visto nuestras instituciones están podridas, están corrompidas y no se puede hacer nada ahí. Entonces buscarlo, ya sea por vías internacionales o como mexicanos, la desobediencia civil, y demostrarle al gobierno quién realmente tiene el poder.
A propósito de esto, me gustaría leer las palabras de Andrés Manuel López Obrador que al día siguiente dio. Informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral, que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias, ni libres, ni auténticas. En consecuencia, no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y las leyes. Actuar de otra manera implicaría traicionar a los millones de mexicanos que luchan contra la simulación, la farsa y a favor de un cambio verdadero. Es cierto que debemos respetar a las instituciones, pero en buena medida el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco, y un Estado que no procura la justicia ni la democracia no es más que un instrumento de poder al servicio de un grupo de intereses creados. Ya sabemos que los sostenedores de este Estado mafioso, traficantes de influencias, políticos corruptos, dueños y voceros de los llamados medios de comunicación y otros integrantes del régimen, no les parecerá esta postura. Ellos quisieran que aceptáramos el fraude electoral y que rápido entráramos en el juego de las negociaciones políticas que, en las actuales circunstancias, solo pueden significar arreglos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación. Ojalá se entienda que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la más mínima ventaja. Por eso, aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México. La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo. Es por eso que Andrés Manuel convocó a todos los partidarios de la democracia y del movimiento a congregarse el próximo Zócalo en la Ciudad de México el próximo domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahí definiremos lo que sigue. Adelanto que continuaremos defendiendo los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos, utilizando para ello nuestra autoridad política y moral. Asimismo, informo que seguiremos actuando con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar motivo para que los violentos nos acusen de violentos. No claudicaremos. Por ahí ya debemos detener al compañero Tezcatlipón, que está desde México, y para que nos cuentes un poco cuál es el clima que se está viviendo por allá.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Saludos a todos ustedes, saludos a la banda que nos escucha. Pues, híjole, en lo personal yo te podría hablar porque estaba escuchando a las compañeras hablar de un poco de cómo se sintieron. Yo ese día estuve viendo la transmisión del debate este supuesto que se dio en el tribunal y solo aguanté la mitad, compas, porque me dieron esas ganas irrefrenables, esas ganas no postergables de irme a lavar el baño, ¿no? No podía permitir que en mi casa hubiera tanta mierda al mismo tiempo, esos cuates hablando en la televisión y que mi baño estuviera sucio. Entonces fue una onda así muy muy intestinal la que me dio a mí estar escuchando estos jueces de barandilla. Me recordó a una película de Cantinflas, donde el juez es el cuate que dice chistes y los demás se burlan, pero pues esto en el mal plan, ¿no? Lo que hicieron estos cuates con todo lo que se les paga fue traicionar a la patria. Y no hay otra cosa. Andrés Manuel, como tú lo acabas de decir, lo contestó muy bien. No importa que nos digan lo que sea. Usualmente a los que hacemos revoluciones nos tildan de locos o de terroristas y otras cosas. Nosotros sabemos que tenemos la justicia y por ello tenemos que luchar. Entonces, no es un comentario muy sobre lo que está pasando en México, sino es el mío. Pero esta indignación que tengo y que ustedes tienen, créanlo, es compartida por los 15 millones que votamos por Andrés Manuel, por los más millones que fueron engañados por el PAN, por la bola de millones que ahora están sintiendo que son ellos mismos traidores por haber vendido su voto, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es. ¿Y qué medidas se han visto en los últimos días desde la resolución del jueves? ¿Cómo estuvieron las manifestaciones del 132 y cómo ha estado también el contrainforme que dio el 132?
Pues mira, el viernes pasado estuvimos en la marcha funeral por la democracia. Se marchó desde CU hasta el Tribunal Electoral y se hizo un acto artístico-político para enterrar a la democracia, ¿no? Fue un acto doble, ¿no? Fue enterrar a la democracia y al mismo tiempo una especie de nacimiento de la democracia que los del 132 están proponiendo que se haga a partir de ahora, ¿no? Es democracia participativa, una política emergida del pueblo y la invitación de ellos a organizarnos en todas las formas posibles para que la política ya esté en nuestras manos y no sea una palabra que al día de hoy resulta casi hasta asquerosa decirla, ¿no? O una grosería. Me preocupó un poco porque hubo actos de provocación en el evento, 3 petardazos sobre la Policía Federal, bueno, 2 petardazos sobre la Policía Federal, un petardo que cayó entre los mismos asistentes a la manifestación. Pero la banda, aunque es joven, muchos están muy acelerados, la banda se comportó madura, la banda no cayó en las provocaciones y pues la cosa no pasó a mayores, ¿no? Al otro día, el sábado, muy temprano, desde las 9 de la mañana, se marchó desde el Mercado de la Viga, el antiguo Mercado de la Viga, hacia el Congreso de la Unión, donde se leyó el contrainforme, y después se marchó una vez más hacia el Zócalo, del Congreso de la Unión hacia el Zócalo, para repetir este contrainforme. El contrainforme fue bastante bueno, abordó pues las preocupaciones más latentes, los temas nacionales. ¿Cuál es el legado que deja Felipe Calderón? Si ustedes gustan leerlo, está ahí en www.yosoy132media.org. Y a mí me gustaría nada más leer como lo que son las conclusiones, si me permites.
Sí, claro.
Dos párrafos muy chiquitos. Dice, estos son los saldos de estos 6 años. Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos 6 años de decisiones tomadas a espaldas.
Parece que se cortó la llamada con Tesca. Entonces, nos estaba dando el Tesca lo que pasó en la lectura del contrainforme del 132 en México. Aquí nosotros también el sábado tuvimos un meeting en el MacArthur Park, afuera de el consulado mexicano, donde Guadalupe participó y leyó unas palabras muy importantes, porque fueron unas palabras que resumieron todos los atracos que cometió el Trife. Guadalupe, ¿nos podrías comunicar un poco de lo que leíste este sábado?
Bueno, un poco es el recuento que podemos hacer de esta jornada electoral tan dolorosa que ha tenido México, que al parecer ha sido una gran simulación y que es lo que le da continuidad a esta serie de crímenes que viene perpetrándose desde el sexenio pasado con Felipe Calderón. Quiero mencionar los 8 puntos en los que yo veo cómo se ve México en lo que está pasando. Primero, tenemos un fraude electoral. Nos convocan a elecciones, los partidos, queremos entusiastas participar en esta jornada electoral, en esta construcción colectiva de la democracia, y tenemos un fraude electoral. Tenemos un crimen de lavado de dinero solapado por las autoridades judiciales, perpetrado por el PRI. Tenemos un tercer punto, que es la corrupción, como lo había mencionado, en tres esquemas: en el pueblo, con las despensas y la compra de voto y las tarjetas sorianas que ya tanto conocemos, los medios de comunicación y el tribunal, es decir, los magistrados que califican la elección. Tenemos la censura de los medios. Esta censura ejercida por el PRI a través de la corrupción, pero también con la complicidad, es decir, la autocensura de los medios de comunicación. Tenemos un terror postelectoral con el ejército en las calles, los policías federales atacando a otros agentes, haciendo estos espectáculos de violencia con ejecutados en los puentes, con el pretexto de combatir al narcotráfico. Hace una hora, quiero mencionar, también están saliendo los grupos de choque, que eso es un elemento nuevo en el escenario postelectoral. Este grupo es Antorcha Campesina, que se dio en Ciudad Neza, Nezahualcóyotl, y el barrio de Chimalhuacán, toda la región oriente del Estado de México. Hubo 2 muertos, hubo 2 heridos, según los mismos reportes que había dado, que dio en ese momento el noticiero de Aristegui a través de Twitter. Pero también estaban dando una serie de testimonios de pánico, de preocupación colectiva, ahí mismo los ciudadanos, habitantes de Neza y de Chimalhuacán. Entonces tenemos este elemento de los grupos de choque que se está incorporando en todo este escenario postelectoral. Tenemos un Congreso, como ya lo habíamos dicho, un Congreso sometido, donde se extraña incluso la fuerza, la convocatoria de los diputados de izquierda en la lucha, en la resistencia contra la imposición, y que además sea de manera activa y de codo a codo con el pueblo. Aquí AMLO no ha perdido su congruencia, su estatura de líder, pero también hace falta ser apoyado por los demás líderes, representantes del pueblo que ya están dentro del Congreso. Y, por supuesto, tenemos un octavo elemento, que es el Poder Judicial, del que ya hablamos, completamente corrompido. Son todos estos elementos que debemos de estar reiterando para que nos quede en la mente colectiva del pueblo de lo que está pasando ahora en estos momentos, esta crisis política de México.
Muy buenos puntos, los puntos de la legitimidad, la congruencia y la dignidad, que es lo que Andrés Manuel López Obrador siempre ha manifestado y sigue en pie de lucha, y llamamos a todos los ciudadanos a que se den cuenta de eso y a que se unan en esta lucha que ya va siendo una lucha de una carrera más larga como lo esperábamos. Ya está Tezca de nuevo en la línea, por favor, para que concluya con lo que había empezado.
Ok, muchas gracias. Continúo. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más, y sabemos que con Enrique Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente. Por eso convocamos a todos, a la sociedad en general, a que participe de este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de México. Construyamos el camino que florece en nuestras manos. Es lo que dijeron, como concluyeron el contrainforme los compas del 132. Y pues continúen, compas, porque está muy interesante lo que estaban diciendo de Chimalhuacán y Veneza.
Así es, adelante, y Guadalupe.
Nada, bueno, lo que estamos viviendo pues es este terror postelectoral, que al tener el ejército en las calles con el pretexto del narcotráfico, lo que se intenta es aterrorizar a la población, desinhibir lo que está proponiendo Yo Soy 132, el luchar fraternalmente, luchar todos juntos, independientemente de las ideologías o los partidos. Aquí hay dos opciones para defender a México. O estás con la Constitución o estás con el narcopoder. Si estás con el narcopoder, puedes estar dentro de un medio de comunicación, puedes estar en un partido político, puedes ser un ama de casa, estar sola en tu casa, sin hacer nada, y de todos modos estás apoyando al narcopoder. Entonces, tenemos solamente esas dos opciones, y lo que está proponiendo Yo Soy 132 es no solamente la toma de casetas que estuvimos viendo con tanto valor, con tanta pasión, y que daban ganas de estar acompañándolos en México codo a codo en estas brigadas de información, en estas brigadas de lucha, que es a lo que yo quisiera llamarle ya revolución, como lo hicimos en el programa pasado. Esto es la revolución, es la primera fase. Queríamos hablar del análisis que se estaba haciendo sobre en qué punto estamos en México, en esta crisis, ¿en qué punto? ¿Sí? Y ahí es donde estamos hablando de esta primera fase, donde ya hay una fuerza digital en las protestas, donde hay un consenso popular a través de las marchas, las manifestaciones, dentro y fuera de México, como se ha visto incluso aquí mismo en Los Ángeles, como se vio el sábado frente al Consulado de México.
Así es, y hablando de esta participación del Yo Soy 132, pues los chavos de Los Ángeles con México deben de estar muy orgullosos, porque a la primera llamada de auxilio del Yo Soy 132 Mexicali acudió Ángela Meléndez a Mexicali inmediatamente, y ahorita ya estamos con ella en la línea y nos va a platicar las acciones que han realizado allá, parte de lo que comentaba Guadalupe Lizárraga. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por Mexicali?
Hola, buenas noches. Aquí extrañando la cabina, pero gracias por comunicarme. Pues vean, ahora comprendo y comparto las barreras con las que se encuentra la célula de aquí. Mexicali es una ciudad donde nada pasa, ¿no? Nadie voltea, es indiferente hacia la problemática sociopolítica, porque la verdad su máximo enemigo es el sol. Salir adelante como individuo parece ser el único camino, pues hay que trabajar arduamente para precisamente pagar ese recibo de la luz y todos los demás gastos, ¿no? Algunos jóvenes se decepcionan un poco de esta indiferencia y surge el cuestionamiento de por qué en Mexicali son tan apáticos. se puede decir mentes conservadoras, cerradas, pero también hay muchos que sí conocen la situación. Aún así, no son un grupo tan pequeño de trabajo. Me reportan 40 activos. Anoche, ayer conocí a un grupo de 15 en la pega de carteles, ahí en el centro cívico, y en realidad sí me sorprendió ver a tantos jóvenes reunidos por una convocatoria que fue bastante espontánea. Y la actividad fue pegar carteles en el centro cívico, leyendas de Peña no es mi presidente. Peña no es mi presidente, Peñanito usurpador, Ife Trife Televisa sus cómplices, te quiero a ti para recuperar a la nación, con un una imagen de Zapata, y en los botes de basura la leyenda de Bota aquí, da lo mismo. En los Oxxos, en el 7-Eleven, en todas partes, ¿no? Allá afuera de CFE también se pegaron, y afuera del Hospital General. Ahí estaba platicando con uno de los organizadores, bueno, con varios, el León Fierro, Pavel Gastelum. Pavel nos cuenta sobre la importancia de la alianza, la importancia que le dan ahí a la alianza con movimientos sociales, ¿no? Grupos de trabajadores, sobre todo el trabajo en las calles, en los sobre ruedas, tianguis. Este grupo de muchachos está luchando con una comunidad, como les digo, muy indiferente, pero están convencidos, entre ellos están convencidos, y yo también lo estoy, sé que ustedes también allá, de que con el paso del tiempo más personas se van a unir y van a comprender que la causa es justa y es de todos. No, a veces necesitan ver la realidad muy fuerte, necesitan ver que la gasolina le sube otros 10 pesos o que el salario sigue bajando. Pero pues bueno, yo confirmé en esta visita la autenticidad, sobre todo de los movimientos a escala local, y estoy cada día más orgullosa de mis hermanos mexicanos y convencida de que no claudicaremos.
Pues son cosas interesantes. Muy interesantes todas las cosas que nos estás diciendo. Es decir, es una revolución que se tiene que hacer de forma pacífica,
sí,
en las calles y informando a la gente.
Y
eso es lo que han hecho, ¿cierto?
Sí, exacto.
Y yo creo que también lo que hablábamos acá, ¿no? Hola, Ángela, te extraño un montón. Hola, hija. Ángela, la importancia de enseñarle a la gente que se les violaron sus derechos y que si trabajamos todos juntos, podemos hacer un cambio, porque a veces la gente cree que no se va a hacer nada, porque dicen con las marchas no se gana nada. No es que solo salgamos a marchar o a protestar, salimos a informar, a que vean que existe gente que está en contra de esta imposición y que estamos dispuestos de llegar a las últimas consecuencias para que se nos respeten nuestros derechos. Entonces, sí, la importancia de salir, de hablarle al vecino, a donde usted trabaja, a quien sea, y decirle, ¿sabías que tus derechos fueron violados? Quizá no lo vean ahorita, pero lo van a empezar a ver cuando empiecen a pasar reformas y reformas, donde el obrero empieza a ganar menos y menos y todo, y la tasa, los productos básicos empiezan a subir. Donde sus derechos son menos respetados en las instituciones, van a exigir justicia, se les ignora y solo son un caso más. Entonces, a eso es a lo que hay que prevenir, eso es lo que tiene que entender la gente. No es López Obrador, no es Enrique Peña Nieto, es todo lo que esconde Enrique Peña Nieto, todo lo que trae con él.
Hola, Ángela, también te quisiera preguntar o quisiera comentarte, ¿sí?, de la información que están ustedes divulgando. ¿Han estado ustedes contemplando informar a la gente de qué es el plan que viene,
sí,
en dado caso de la imposición, como la reforma que están proponiendo, esta maniobra turbia para apoderarse de Petróleos Mexicanos?
Precisamente esa es la importancia de la alianza con otros grupos, tener claro que sí, mucho cuidado con los grupos partidistas que no apoyen o con los que sí. Por ahí, hablando de la familia Gastelum, aquí el papá de Pavel nos pasó un periódico que se llama El Trabajo, y viene en primera plana: activistas buscan construir acuerdos para imponer contrarreformas. Solo la movilización nacional organizada puede lograr que se respete la voluntad soberana del pueblo. Entonces, pues es aliarse, ¿no? Los 132 no pueden solos, pero sí le echan muchas ganas muchas veces en los volanteos y sobre todo en estos tendedores informativos con los que tienen muy buena respuesta en los sobre ruedas, en todos los tianguis ahí que se van. Y es hablar pues con ese tipo de gente, y claro, les digo, poco a poquito es el despertar y el que vayan viendo y vayan informándose sobre eso.
Ángela, nada más un comentario con respecto al papá de Pavel. Es un luchador social,
sí,
defensor,
sí,
de los derechos humanos, Ignacio Gastelum, maestro, y es uno de los líderes que ha estado en contra del movimiento sindical de este Elbester Gordillo, ha sido uno de los de las luchas que ha dado Gastelum. Y bueno, ha tenido una incursión reciente en las redes sociales y es muy loable porque es una generación que le ha costado más trabajo incorporarse tecnológicamente y sin embargo están haciendo ese doble esfuerzo. Están en la calle, en la lucha y también están en la tecnología, en las redes sociales. Entonces, un saludo desde Los Ángeles, California, para la familia Gastelum.
Sí, sí, fue un gusto de verdad conocerlos, señor. Ya estuvimos platicando un poco sobre lo que estábamos haciendo ahí en Los Ángeles. Igual les mando un saludo muy grande a todos y espero seguir en contacto para hacer más, para que se siga haciendo el trabajo, ¿no?, en conjunto internacional, y pues ellos encantados. Y nosotros también.
Perfecto, Ángela. Pues muchísimas gracias por este reporte de tu visita a Mexicali. Esperamos que siga siendo allá un elemento de fuerza y valor como lo ha sido aquí. Te esperamos acá porque, como vemos, la lucha es larga y la lucha seguirá siendo de mucha, mucha paciencia, mucha información y sobre todo de dignidad y de saber que como mexicanos al lograr la unión lograremos defendernos adecuadamente de esta oligarquía que tan maltratado nos ha tenido por los últimos 82 años.
Sí, claro, les voy a proponer por ahí ir a la garita a pegar las 25 razones por las que no se debió validar la elección de Denise Dresser, se me ocurrió, y también a cantarles el corrido de la imposición ahí que nos compuso Héctor Márquez. Y pues a seguirle. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Adiós.
Mira, yo quiero añadir algo a lo que dice Ángela. A veces la gente piensa que nosotros, el por qué hacemos esto, ¿no? Gladys trabaja, estudia arduamente, Carlos es doctor, una espectacular, de renombre, reportera, periodista, Guadalupe Lizárraga, yo estudio también. Realmente, si lo ven desde esa perspectiva de ellos, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Digo, yo tengo un futuro comprometedor, Gladys también, Guadalupe, Carlos, o sea, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque nos da indignación de ver cómo a la gente con más bajos recursos se le violan sus derechos, que no es justo que no tengan los niños derecho de una educación adecuada, que Elbester Gordillo se ha apoderado de todo eso y todo el dinero que tiene no era para ella, es para los niños, para los hijos de nuestros hermanos mexicanos, que esos niños crezcan, tengan oportunidades de trabajo, tengan derecho de ir a una escuela con una educación digna, del hecho de que los ancianos en México, no se les den esas ridículas sillas, con esas llantas, retrógradas, qué vergüenza da, que ojalá Enrique Peña Nieto se cargue una de esas en su avión presidencial, que la gente tenga derecho a lo que le corresponde. México es un país que aún le quedan varios recursos de donde puedes seguir sin, de donde puedes volver a ser un país lleno de recursos, pero si llegan ellos, se los van a acabar. Van a privatizar Pemex. Pemex es el pulmón de México. Privatizando Pemex se acaba varios recursos de donde los mexicanos pueden obtener dinero para poder progresar. Tenemos que detener. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí, pero nos preocupa. Tenemos conciencia social y queremos que los mexicanos vivan mejor. No es mi batalla, no es la de Guadalupe, es la de todos. Necesitamos la ayuda de todos, no nada más de nosotros. Nosotros trabajamos arduamente, pero si recibimos la apatía, no nos importa batallar con los priistas porque nuestros argumentos son muy sólidos, pero con la gente apática o los que dicen, es que usted no tiene nada que hacer. No, señora, tengo mucho que hacer, pero mi obligación de ciudadano es ayudar a aquellos a los cuales sus voces no son escuchadas. Eso es importante, y que la gente entienda que todos somos vulnerables a estos. Todo, nadie está seguro, ni siquiera los millonarios, porque si la tasa mal funciona, se les acaba todo. Todos, es una bola de nieve, y México está en una situación económica, política, violenta, extrema. Las muertes a cada rato, los mutilados, todo eso, tenemos que hacerle un alto. No solamente se trata de Enrique Peña Nieto, se trata de todo lo que acarrea él, junto con esa bola de rateros corruptos, que deberíamos de un día de estos expulsarlos de México, que se vayan. No los necesitamos ahí. Y yo quisiera hacer un llamado a la gente que nos apoye, que si hay que hacer algo, se hagan las acciones, que si se les dicen, no escucho ni visión, no prenda la tele, no la prenda, señora. De esa manera nos va a ayudar. Si no puede ir a la marcha, sabe que ocupe esa hora, vaya y hable con su vecina. Mira, esto puede pasar, México está en peligro. Ábrele a su gente en México y explíquele lo que está pasando. no, el hecho de que ya le haya dado el TRIFE ese reconocimiento a Enrique Peña Nieto no significa nada. En la Constitución dice que en cualquier momento el pueblo puede quitar a su presidente. Hay que unirnos, necesitamos su apoyo, necesitamos su ayuda, pero hay que hacerlo. Hay que dejar a un lado la apatía y la flojera. Comprométanse, hagan algo por México.
Sí, aquí también hay que mencionar la situación de Univisión, porque también hay una alianza de Televisa con Telemundo. Escarbando por ahí en la red con otro compañero, otro colega, vimos que Televisa y Telemundo tienen un contrato de una alianza comercial desde 2008 y nada de los temas más delicados, ni siquiera los del Bester Gordillo, habían sido censurados. ¿Hasta cuándo empezó a haber censura de Telemundo en México y aquí mismo? A raíz de la campaña de Peña Nieto, es decir, Telemundo también compra la consigna de Peña Nieto. Y es Televisa dando estas extensiones, invadiendo estos espacios, coartando la libertad de expresión en Estados Unidos. Y eso es muy peligroso porque entonces Televisa está por ahora denunciada con vínculos estrechos con el narcotráfico. Y cada empresa, cada aliado comercial con Televisa corre también ese riesgo de ser cómplice simplemente por omisión o por una participación incluso directa.
Así es. Recordamos a la gente que nuestro teléfono para comunicarse en cabina es el 866-526-9026, 866-526-9026. Pueden llamarnos a esta su cabina para dar sus opiniones acerca de lo que viene en la lucha, las cosas que como mexicanos en el exterior podemos hacer para ayudar y apoyar a nuestros hermanos en México y las acciones que ustedes están comprometidos a hacer en esta lucha de resistencia. Repetimos, 866-526-9026. Esperemos que lleguen algunas llamadas y mientras pues avisar de las cosas que están planeadas a futuro. Una de ellas es salir a dar la información en células que ya se ha repartido y en el meeting pasado muchas personas dieron su email y este día de mañana estarán recibiendo la información que van a repartir en todos Los Ángeles, porque creemos que ahora el movimiento debe de moverse hacia las calles, hacia repartir la información aquí en Los Ángeles, porque desgraciadamente hemos visto mucha apatía a pesar de los más de 9 millones de personas mexicanas que viven en toda esta zona. Cada vez llega menos gente, cada vez la gente se ve más conformista y recurre a estos canales que hablábamos de Telemundo y Univisión, y ahí buscan un poco de añoranza de lo que es México y Telemundo y Univisión les da telebasura. Entonces la información que debe de obtener la gente, los invitamos en este folleto que hemos realizado a que se informen en los medios alternativos, en los periodistas conscientes e independientes, para que esas fuentes de información se repliquen. Y debemos todos nosotros ser un medio de comunicación, ya que tenemos acceso a esta información de primera mano de periodistas valiosos como Guadalupe, y debemos de replicarla y duplicarla entre nuestros compañeros, amigos, y sobre todo replicarla para México, porque debemos de evitar este cerco informativo, evitar y recordar que las televisoras son las grandes impulsadoras del monopolio, que Emilio Azcárraga ha acrecentado definitivamente su gran fortuna con el gobierno de Felipe Calderón, que ayudó a imponer, y ahora con el de Enrique Peña Nieto, pues sin duda le irá todavía mejor, si es que irte bien es robar y irte bien es favorecerte de las dádivas de un gobierno corrupto. Entonces, eso es las acciones que tenemos para estos fines de semana, repartir información. Por favor, pónganse en contacto con estos movimientos a través de la página facebook.com Los Ángeles con México. También estamos en facebook.com /morena.pacific y también en Twitter está el Twitter de Los Ángeles con México, que es @LA con México, y el Twitter de Morena Pacific Coast, que es morena-pc. Por aquí los esperamos, por estos medios alternativos. Y Guadalupe, ¿nos recuerdas tu arroba y tu sitio de internet, por favor?
Sí, @LosAngelesPress, por ahí nos pueden localizar, o también nos pueden ver en nuestro sitio digital, que es www.losangelespress.org.
Así es. Muy bien. ¿Hay llamadas? ¿No hay llamadas? Ok, muy bien. Les recordamos nuevamente el teléfono. 866-526-9026. Agradecemos también durante todo este espacio de colaboración que como Morena empezó el 2 de febrero y después cambió a ser un espacio contra la imposición a doña Beatriz Ricarte, que siempre ha sido una persona que nos ha apoyado de una forma contundente, una forma amable, una forma carismática, porque a ella lo que le interesa es que con nosotros como mexicanos en los Estados Unidos y en Los Ángeles, California, tengamos un portal de expresión, un lugar donde nos podamos estar informándonos de primera mano y sobre todo evadiendo el cerco informativo. Ella ha sido de mucha ayuda y de mucha fuerza para este proyecto. Y nosotros como Movimiento Morena Pacific Coast y Los Ángeles con México estamos reevaluando todas las actividades que tenemos que hacer porque sin duda será una carrera larga. Así que muy probablemente este sea el último programa de radio en el que participamos de esta forma porque se ha vuelto una actividad muy fuerte y pesada para todos nosotros y ahora es que necesitamos su participación. Entonces será algo importante que debamos de hacer y saber cuál será el destino del movimiento, pero por lo pronto nos ponemos a sus órdenes en los websites que ya repetimos, facebook.com, morena.pacific, facebook.com, Los Ángeles con México, y Erika o Gladys, ¿alguna palabra?
Sí, no, nada más. A mí me gustaría recalcar, todo este tiempo hemos estado insistiendo en la participación de la gente. Estábamos en el transcurso de la semana después del fallo leyendo lo que los expertos en la materia saben, el señor Ackerman, Denise Dresser, el señor Aguayo. Entre ellos me llamó mucho la atención y a quien yo he seguido con mucha atención también junto con Guadalupe Lizárraga es al señor Ackerman. Y a mí me llama mucho la atención también lo que la doctora Irma Sandoval nos vino a compartir hace como 4 o 5 semanas y que hablaba de las instancias internacionales. Con sorpresa leo el punto de vista del señor Ackerman, del doctor Ackerman, hablando acerca de del fallo, y él está descartando en esta última etapa, está descartando las instancias internacionales. Tal vez Guadalupe tenga un poquito más de información acerca de eso, pero lo que sí él recalcaba es que solamente la manifestación ciudadana es la que va a hacer posible el cambio. En ese sentido, nosotros posiblemente sea este nuestro último programa, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir en la trinchera, vamos a seguir organizando y vamos a seguir informando gente. Tenemos familia, tenemos 2 o 3 trabajos, estamos estudiando al mismo tiempo, tenemos miles de actividades, pero también nos queda tiempo para seguir informándonos, informando a la gente. Para mí ese sería mi último llamado y mi último statement.
El motivo por el cual Gladys dice que quizá este sea nuestro último programa es porque ya, pues, económicamente no lo podemos seguir solventando, pero si nos vamos a las calles, vayan, apóyennos, tenemos que tomar acción, tenemos que buscar vías en las cuales Enrique Peña Nieto no llegue a la presidencia. Por favor, sean activos. Gracias.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.